que más ha ocupado el Nacional. Si a Colo Colo le hizo gratis el estadio el gobierno militar, no sé por qué no se le puede entregar el estadio a la U en concesión. Estas palabras del alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, encontraron una dura respuesta por parte de los colocolinos y del movimiento Colo Colo de todos. Generó polémica esta situación el día de ayer. Lo invitamos a dejar atrás la ignorancia, dijo la agrupación en una carta pública donde explica que es sabido que el aporte de Pinochet fue una vaga promesa electoral jamás concretada. Hay un tema ahí importante que queremos profundizar, pero también hablar de su salud, que ha sido un tema, hablar de Ñuñoa, queremos hablar de política con el alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, que ya está con nosotros. Alcalde, muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Alcalde, entremos de lleno ahí en la polémica con esta idea de entregarle en concesión el Estadio Nacional a la U. Después de la reacción, después de todo lo que ocurrió con sus dichos, ¿mantiene sus palabras?
Absolutamente, absolutamente, si no, ¿por qué cambiarla si es una realidad? Ahora, lo que pasa es que estamos hablando de dos tiempos distintos. Uno, el tiempo del 82-84, ¿no es cierto?, en donde la Municipalidad de Ñuñoa, en la cual yo ya trabajaba y administraba Macul y Peñalolén, además de Ñuñoa, hicimos trabajos por miles de millones de pesos de día, y con 800, 1000 personas en el estadio de Pedrero, porque había que trabajar en los trabajos de empleo, esos que habían, el POG y el PEM, claro. Programa de Ocupación de Jefe de Hogar, y había que hacer cosas, y hacíamos plazas, parques, todo al lado, hicimos todo lo que había que hacer, porque había que dar empleo en una zona, una época muy crítica, en la cual mis atacantes hoy día ni siquiera conocieron. Entonces, bueno, pero eso es una realidad, pues, y ahí efectivamente invertimos mucha plata en esos programas de empleo, y se hizo, porque antes, aparte de ser un hoyo, no había nada más, digamos.
Entonces, ahora es distinto. ¿De la construcción probablemente tal del estadio?
Claro que sí, y hoy día, y aquí lo que están hablando es desde el 88, cuando hubo esto cerca del plebiscito de Pinochet, que es absolutamente diferente.
O sea, usted sostiene que el gobierno militar sí ayudó a la construcción del estadio Monumental.
Y ayudó en muchas otras cosas más. Y no sé, la otra forma las conozco, yo conozco esa, en la que yo como funcionario municipal, siendo secretario municipal, tenía que estar preocupado, entre otras cosas, de la empresa. Llegamos a tener más de 10.000 personas trabajando en el programa de ocupación de jefe de hogar. Y esa gente había que darle trabajo, no era cosa de darle los 10.000, los 20.000 pesos que se le pagaban, sino que había que darles trabajo. Y eso había significado que había que, en la mañana, en fin. Hablemos de Codelco, eso era lo que tenía Codelco en esa época, de trabajadores. Era una tremenda gestión y teníamos que abarcar todo este gran sector de Santiago, como insisto, lo que hoy día son las comunas de Macul, Peñalolén y Ñuñoa. Y había que hacer trabajos para poder darle trabajo. Y entre esas estaba el hoyo ese que estaba ahí, se habló, ¿no es cierto? Y nosotros agradecíamos que nos permitieran tener un lugar como ese, digamos, para poder dar trabajo. Ese es el fondo. Pero la verdad es que yo encuentro que esto es una tontera sin nombre. O sea, está bien que seamos fanáticos de un equipo, de otro, pero entrar a cuestionar cosas como esas, en donde hubo miles de personas que estuvieron efectivamente haciendo cosas, que está bien que lo hagan, y si hubiera sido, no sé, pues el de Wander, que seguramente fue el de Valparaíso, y seguramente fue el de muchas otras ciudades también, no veo cuál es el problema, era una situación.
Sí, lo que pasa es que para extrema, el mundo colocolino, durante años han tratado de sacarse esta chapa de que Pinochet los ayudó, Pinochet. Claro, a levantar Colo-Colo.
Si ellos tienen ese complejo, es problema de ellos, no mío, digamos, pero la verdad es que, bueno, eso es una realidad nomás, porque no la pueden discutir, por más que hagan declaración de Colo-Colo de todo, o el gobierno de todo, o yo lo único que sé es que ni siquiera como de la U lo digo, pero también fue claro el Estadio Nacional sede de todos los días, fin de semana, de la Católica, del Colo-Colo, de la U, porque no había otro estadio. Ahora hay otro estadio, Católica es el suyo, Pedrero se hizo, entre otras, con la colaboración de mi papá, que junto con el señor Laván, que fueron los que iniciaron este cuento en los años 60, compró 400. De hecho, mi papá tiene 400 en un estadio de Colo-Colo, o sea, de la época cuando se juntaban plata, pero ahí quedó. Y tanto fue que se fue quebrando, hasta que al final ahora le quedan dos. ¿Ah? A mí no me va a decir que la historia con el estadio de Colo-Colo no la conozco. La conozco porque desde niño estuve acompañando a mi papá en los partidos del Colo-Colo, estuve acompañando, y es una cosa que no le perdono, que me haya llevado a ver Colo-Colo.
Oiga, alcalde, ¿qué gana Ñuñoa concesionando el Estadio Nacional? ¿Usted conversó con los dirigentes de la U al plantear esta idea antes?
No, jamás le he conversado. Es muy simple. Mi abuelo árabe decía, pero en relación a otra parte del cuerpo, no sé, cuando uno hay ciertas cosas que no las ocupa, se echan a perder, decía. Hay que ocuparlas siempre. Bueno, yo creo que aquí pasa algo parecido. El Estadio Nacional, si no se ocupa, se echa a perder. Después de ahora, octubre, el Mundial Juvenil, de fútbol que vamos a tener, no hay razón para seguir invirtiendo en el estadio. Es un estadio que requiere una estructura gigantesca, que requiere mantenimiento, que requiere un montón de cosas, y, de eso se hace con recursos del Estado. O sea, el Estado es el que pone plata para eso. Pero yo digo, si nadie iba a jugar en ese estadio, ¿qué ministro de Hacienda va a pasar la cantidad de plata que tiene que pasar para mantener esa mole de cemento? No estoy hablando del resto de las 60 hectáreas, solamente esa mole de cemento. Entonces ya hemos visto una inversión, además, muy mal hecha, porque todos la vimos, ¿no es cierto? Que 60.000 personas pasamos a 40.000 personas. No sé cómo lo hicieron. No sé si un particular hubiera cometido ese error, digamos. Esos fueron funcionarios públicos que de su escritorio hicieron una mala inversión y otro plan que tampoco resultó. Hemos visto que se han invertido en todos los estadios de Chile, que son también algunos particulares, o lo ocupan equipos particulares, desde Audax Italiano, ¿no es cierto?, en la Florida, pasando por Concepción, pasando, que ya hemos visto que los clubes de Concepción no van a poder jugar porque es muy caro, hicieron una cosa también pensando en hacer algo muy maravilloso, pero que no funciona. Tenemos La Serena, Chillán, Coquimbo, Curicó, Talca, tenemos todos los que el país ya hizo. Entonces digo, bueno, aquí hay uno hecho. ¿Y qué gana Ñuñoa? Muy simple, porque si no se va a convertir en un deterioro salvaje, vamos a tener vagos alojando a los alrededores, ¿no es cierto? Y una serie de preocupaciones que nos cuestan a nosotros como municipalidad mucha plata.
Alcalde, estamos con el alcalde Pedro Sabata, alcalde de Ñuñoa. ¿Para su comuna es más un beneficio o un problema tener el Estadio Nacional?
Mira, para serte franco, siempre ha sido un dilema y una pregunta que no admite un sí y un no. Yo creo que una de las cosas que le dan el carácter a Ñuñoa de lo que es precisamente la historia a través del Estadio Nacional, y de toda la historia del Estadio Nacional, cosas buenas, cosas malas. Bueno, cuando uno escuchaba, ¿no es cierto?, la Copa América, todos los goles se transmitían desde Ñuñoa. Eso también tiene una marca, tiene un valor, ¿no es cierto?, tiene un quererse un poco. Ahora, los problemas, claro, los pagamos 100%, porque el Estado, como el Estado, no paga nada. O sea, construye, no paga derechos municipales, no paga patentes comerciales, no tiene ningún costo de nada, ni siquiera fiscalización de nada. Entonces, para nosotros, todos los partidos, por ejemplo, hay que reparar semáforos, hay que hacer el aseo en las calles para que el día siguiente funcione y nadie va a
tener nada. ¿Tiene algún beneficio por cada evento que se desarrolla
en el
estadio?
¿Los recitales?
No, nada, en absoluto.
¿Qué pasa con el arriendo?
Nada, todo queda para el estadio, nomás. Todo queda para el Estado, más bien dicho, porque el estadio ni siquiera capta los recursos para él, sino que los capta y los deposita en los fondos generales de la Nación. O sea, es como, no sé, el impuesto que tú pagas de contribuciones o el impuesto al IVA que pagas, todo eso va al Estado, y el Estado decide qué hacer o no. Entonces, de repente, en un año invierte y en otro año no invierte. Y así fue como en el 2003, por ahí anduvimos reclamando, ¿no es cierto?, con varios legisladores de la época, que se mirara el estadio, porque estaba en condiciones realmente horribles en materia estructural. O sea, era un estadio que estaba a punto de caerse, y eso se demostró, y así fue como hicieron cambios estructurales que permitieron resistir el 27F.
Ahí usted sugirió la idea de demoler el estadio.
Claro, sí, así como se hace en todos los países inteligentes. Las cosas que no sirven se hacen de nuevo, porque sale más caro muchas veces que repararlas.
Wembley, por ejemplo.
Wembley y San Mamés, donde estuvo un cierto Bielsa, yo lo vi. O sea, estaba el estadio y al lado, exactamente al lado, estaban haciendo uno nuevo y demolieron la catedral del fútbol español, San Mamés, porque algunos piensan que la catedral es el del Real o el de Barcelona, y no es así, ese, y realmente era un edificio bonito, arquitectura, pero dijeron, ¿sabe qué? Esto estructuralmente está mal, y eso que no tiene un terremoto, esto no da para más, el mantenimiento sale muy caro, es un estadio que ya pasó la época, no se necesita así, se necesita de menos, de más, qué sé yo, y se hizo uno nuevo, y ahí está, feliz de la vida, como en Alemania, en todas partes, pero aquí, como somos, bueno, quizás también por las razones que yo entiendo, ¿no es cierto?, por lo que ha pasado a veces en el Estadio Nacional.
La carga histórica.
Claro, después se cambió a partir de esa discusión, se transformó en Monumento Nacional y hoy día sería prácticamente imposible tocarlo. Pero también es ridículo que estemos gastando plata o dejando que se muera, porque también no gana nada. Entonces digo, un equipo que no tiene estadio en este minuto, como es la Universidad de Chile, ni lo ha tenido por muchos años, se va a construir a uno en La Pintana o en Pudahuel, como decía el otro. Toda la cantidad de caminos que va a haber que abrir para llegar allá. ¿Se imaginan 30.000, 40.000 personas avanzando por la avenida Santa Rosa, que tiene dos pistas? Es una locura nomás. Y volviendo por las otras dos pistas. No hay buses, no hay metro. Nosotros en el Estadio Nacional tenemos 8 pistas, en la Avenida Grecia, más todas las laterales para llegar, en fin, avenidas por allá, por allá. Tenemos ya una línea 4, ¿no es cierto?, que está en Vicuña Maquena, exactamente a 6 cuadras donde está el estadio. Una que va a estar en la esquina de Pedro Aldea con Grecia, la línea 6, y otra a 4 cuadras, la línea 3 de sí. Pedro Aldea con Irarrázaval. O sea, sería una estupidez que alguien llegara en otra cosa que no fuera el metro, y tendríamos un problema resuelto de mucho tipo de cosas. Entonces,
alcalde,
tenemos una infraestructura, digo, ocupémosla. Sí. Y si más encima nos pagan, como sería obviamente la Universidad de Chile, tendría que pagar, y pagar mucho. En vez de invertir en un estadio en un lugar donde va a generar problemas, invierta esa plata ahí y haga un buen estadio o mejore el estadio para que sea un... el uso de los recursos, nada más.
Estamos con el alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat. Ahora, usted, alcalde, al minuto de plantear esta idea, ¿qué modelo tiene en la cabeza? ¿En qué modelo está pensando específicamente de concesión? Porque hay diferentes modelos. ¿Cuál sería el que más le acomodaría a Ñuñoa, si es que también a la U? En fin, ¿en qué está pensando específicamente cuando plantea esta idea?
Yo pienso, mira, en una concesión a una cierta cantidad de años, con todas las exigencias del mundo, y que se licite públicamente. Es así. El Ministerio de Chile Deporte, como bien nacional, y como eso, bueno, llama a licitación pública por sus bienes, ¿no es cierto? Y la ofrecen de acuerdo a lo que ellos crean conveniente. Por ejemplo, leía que el administrador del estadio, don Claudio Chávez, decía, oye, aquí tendría que hacerse cargo de todo lo que hay ahora, más todos los cursos y cosas que hay, y además permitir el atletismo y esas cosas. Bueno, póngala. Puede ser usted, por ejemplo, mire, la Universidad de Chile tiene que invertir 40 millones de dólares, que iba a invertir, supongamos, en un estadio. Inviértalo en este estadio, transfórmenlo en quinta generación de estadio, haga lo que se le ocurra en esta y estas materias, se puede poner un listado enorme de cosas, y pague esos 40 millones de dólares en esta materia. Y además quiero 100 días para el uso exclusivo de Chile Deporte, de los 365. Y si la U dice que sí, bueno, tendrá que aceptarlo, ¿te fijas? Y una cosa, y por 10 años, 15 años, una cosa que pasan volando, y te queda el estadio macanudo, administrado en forma óptima, tendríamos actividades controladas, la municipalidad, ¿por qué no decirlo?, también nos interesa cobrar los impuestos del caso. Hoy día, toda la actividad que se realiza ahí no paga nada, pero nada de impuestos ni derechos municipales. Cuando quieres una transformación en tu casa, pagas derechos municipales. Cuando quieres tener local comercial adentro, vender todo lo que se vende adentro, también pagan aquí nada. Y los espectáculos, nada. Puede ser que no se van al Estadio de la Católica porque tienen que pagar. Entonces, bueno, de repente uno dice, pucha, pensemos en mi comuna, que tiene tanto conflicto, que nos cuesta tanta plata mantener todo ese entorno y esas cosas. Bueno, hagámoslo.
Oiga,
de la forma que se pueda.
¿Usted es hincha de la U?
Sí, claro.
¿Y eso no tiene nada que ver con eso?
No, en absoluto.
¿Cuánto influyó la camiseta?, preguntan algunos.
No, pero mira, hay tanto también que dicen cosas, me ha tocado a mí tomar decisiones súper difíciles. Por ejemplo, cerrar la escuela de los de abajo en la Avenida Campo de Deporte, que fue una cosa que me significó hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, amenazas permanentes de parte de los hinchas, porque en realidad era la escuelita delincuencial que teníamos ahí. ¿Y qué es lo que hicimos? Se la arrendamos a la U, ¿no es cierto?, al concesionario azul, digamos, Azul Azul, está en su oficina en otra parte, y nosotros se la arrendamos y se la entregamos a la Policía de Investigaciones. Entonces, claro, para todos esos delincuentes que estaban echados en Campo de Deporte, orinando, robando, pidiendo cosas, asaltando las casas y esas cosas, que le lleguen un cuartel de investigación adentro y que yo lo sacara de ahí, no me quieren mucho. El tema está clarísimo. Primero soy alcalde hasta que me vaya, y después podremos ser solamente hinchas, pero hoy día hay una combinación que la que no tengo dónde perderme. Están mis vecinos primero.
Sí, alcalde, antes de ir a la pausa, vamos a hacer una pequeña pausa. Le quiero preguntar, ¿qué reacción hubo de la gente de la U? ¿Le llegó ayer algún sondeo, algún comentario? ¿Cómo lo tomaron ahí la dirigencia de Heller y compañía en Azul Azul?
Yo lo que leí solamente hoy día en un diario, que está ahí, que dice que están de acuerdo con el sistema y que estarían felices con 10 años de concesión. Eso es lo único que sé, pero yo la verdad no he conversado con ellos este tema nunca, y quisiera recordar de que yo formé parte de la última directiva que al final terminó, ¿no es cierto?, siendo licitada por el síndico de quiebra, y nunca he sido socio de alguna empresa Azul Azul ni nada por el estilo. Tengo una relación como caballero nomás, con las también las tengo con Aníbal Mosa de Colo Colo y con los que uno se tenga que encontrar, pero no quiere decir que tenga ni siquiera un intercambio de opiniones. Esta es una opinión absolutamente personal y mía como municipalidad.
Pausa, mañana será otro día, y al regreso seguimos conversando con Pedro Sabat, alcalde de Ñuñoa.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día en Concierto. Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día, en concierto.
Estamos con el alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, con quien hemos abordado en extenso esta idea de concesionar el Estadio Nacional a la U, al menos en Azul Azul miran con buenos ojos esta idea si les entregasen el estadio al menos a 10 años. Demos vuelta a la página, alcalde, y vayamos a la política directamente. ¿Qué le parece este referente que se ha creado en su sector que une a Renovación Nacional, a la UDI, con quien históricamente han tratado de limar asperezas y tener un bloque común, y el que suma también al PRI y a Evópoli? ¿Qué le parece?
A mí cualquier cosa que signifique la unidad me parece fantástico, y me refiero a todo orden de cosas, ¿no? Hasta incluyendo el problema del Colo-Colo con la U. ¿Para qué vamos a tantos problemas que tenemos que vamos a seguir peleando? Y la verdad es que estamos obviamente en una minoría política sustantiva, entonces si uno no se une al menos entre las personas que tienen ni siquiera acuerdos políticos, sino que sencillamente ocupan un papel en la oposición de un gobierno, bueno, tienen que hacerlo, así como hoy día el Partido Comunista está con la Democracia Cristiana, y como para bajarmente se decía hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, cuando la izquierda gobierna con la Democracia Cristiana, la Democracia Cristiana es la que pierde, que es lo que está pasando aquí. Le han regalado cargos a los políticos del Partido Comunista, ¿no es cierto?, los diputados, que hoy día son porque son de una coalición, que se quisieron jugar una y la tienen la mayoría, y hoy día pueden pasarnos por arriba con la retroscadora, con la aplanadora y con todo lo demás. Y para eso hay que protegerse. Viene una elección municipal importante. Se habla, ¿no es cierto?, en los diarios hoy día de que la presidenta le mandó urgencia al tema de los intendentes para ser electos junto con los alcaldes el próximo año. O sea, es una elección importante. Vamos a tener elecciones regionales y eso hay que enfrentarlo unido si uno quiere salir de este marasmo en que todos están complicados con situaciones personales o colectivas de un partido, y eso exige unidad, y eso me parece muy bien.
A propósito de la elección municipal, ¿va la reelección, alcalde, o no, es el último periodo?
Sí, este es el último periodo, ya no.
Definitivamente.
Y aquí estamos buscando precisamente candidatos y cosas para que después no salgan de nuevo como la vez pasada, que alcalde tiene que ser usted porque si no va a perder. Yo creo que hay ciclos que se cumplen, y yo personalmente cumplí 20 años de alcalde, he hecho un esfuerzo personalmente muy grande, es un honor salvaje, mira, yo se lo tengo que decir a todo el mundo. A lo mejor algunos pensarán que el cargo de alcalde no es importante ni mucho menos, pero yo les voy a decir una cosa: yo estudié siempre en el colegio con números. Soy hijo de un taxista, un padre maravilloso, que somos gente que viene del extranjero, ¿no es cierto? Somos inmigrantes, mis dos abuelos, italiano y árabe, y tuvimos educación pública, los tres hijos, los tres estudiamos dos carreras universitarias, gratis, por cierto, porque si no, no podría un taxista hacer eso, y nunca soñé con ser alcalde. Yo veía un concejal o un regidor de esa época a la distancia, y para mí era un tipo gigante, ahí decía qué importante era, y de repente me encontré, por cosas del destino, trabajando director de tránsito de la Municipalidad de Ñuñoa, y de repente me encontré alcalde, y me gustó, y postulado, yo 34 años trabajando en la Municipalidad, una vida entera, más de la mitad de mi vida. Y creo que he hecho un aporte a mí como una, por lo menos sustantivo. Hay gente que no le gusta, en fin, pero todo tiene derecho a...
¿Y qué va a ser? ¿Ser candidato a senador?
O algún otro cargo público, desde intendente, diputado, senador, concejal. Está claro que para la casa no voy a ir, digamos.
La última vez hubo algún acercamiento ahí en la región de O'Higgins, entiendo, ¿no?
Exactamente,
en O'Higgins, sí.
¿Ahora iba la mano? Ahora ahí por lo menos tenemos un par de ofertas por ahí que estamos evaluando. Vengo llegando a la cuarta región, donde me decían alcalde, venga, soy diputado para acá, para que ganemos la senatorial en 4 años más. Hay otros que me han hablado de la 11ª región, ¿no es cierto? Está la posibilidad también en la 7ª, donde se ha abierto. Así que...
¿Y con quién se imagina de candidato presidencial de su sector? ¿Alamán, Piñera o el Coto Sandón?
O Espina. También está...
Entonces Espina.
No, es que yo me imagino.
Hay varios.
Yo me imagino que hay cuatro, y me encanta tener ese problema, porque también hemos visto, por ejemplo, lo que lamento, la UDI la vez pasada tenía hartos candidatos y hoy día no tiene ni uno, porque no conozco ni uno que manifieste ni siquiera voluntad de asomarse al espectro político para poder postular algo así. Y bueno, y los cuatro son buenos, tienen sus diferencias, pero lo que más importa es que los cuatro también, estoy seguro, si se termina por alguno de ellos, los otros van a apoyarlo, y eso me parece...
Pero jueguésela por uno de los cuatro, pues.
No, la verdad es que yo le tengo...
O por uno que no votaría, o ya no se casaría.
No, ni que votaría por cualquiera de los cuatro, de verdad. Y siento que están en empeño realmente monumental, porque estar en política hoy día y tratar de sacar la cabeza... hay que hacerlo, es una cosa muy difícil. Y la verdad es que los cuatro tengo mucho afecto con todos, con el Cote fuimos compañeros de trabajo en la municipalidad, él fue muy leal conmigo siempre, y bueno, con Espina hemos sido desde contrincantes hasta amigos personales, a la mano le tengo un profundo afecto, entonces no.
¿Y Piñera?
Y Piñera, hemos tenido diferencias, sí, varias diferencias, pero eso no significa, entre otra cosa, que era el Colo-Colo, pero...
la Católica.
De la Católica, bueno, tampoco está muy claro eso. Pero eso no quita que no tenga el respeto que él se merita como expresidente de la República, por lo menos.
Oiga, alcalde, ¿y la idea está en su cabeza de a lo mejor dejar a su hija ahí de heredera o en la municipalidad, a lo mejor como candidata, o ella está siguiendo su camino directamente en el Congreso?
La verdad es que ella me superó hace rato ya, ¿eh? O sea, creo que pensar que ella va a seguir mi camino es al revés. Yo estoy tratando de seguir su camino si me voy al Parlamento. Ella ha hecho un papel realmente espectacular, fue muy vilipendiada al principio por errores tontos que comete cualquier persona, hasta aritmética, pero ha demostrado que tiene una capacidad muy superior al análisis político que yo hago. Me gusta mucho más lo que ella piensa en política de lo que y cómo lo expresa y cómo lo hace, su consecuencia, el trabajar por el tema, por todos los temas que trabaja que van más allá de la política, como el caso mismo, ¿no es cierto?, el problema del cáncer de mama y otras cosas más. Tiene una potencia muy buena, y yo creo que si se dan las cosas vamos a tener una futura senadora y lo va a hacer muy bien.
Alcalde, hablemos un poco de Ñuñoa y este problema que se ha generado, y usted sabe que yo vivo en la comuna y uno recoge el sentimiento de los vecinos respecto al crecimiento inmobiliario. Un crecimiento inmobiliario que uno entiende en las grandes calles, yo creo que no hay problema de que crezca Terraza, Grecia, que se hagan grandes construcciones, pero las calles interiores, estamos hablando de calles chiquititas, ha habido un excesivo crecimiento, esa es por lo menos la sensación que uno recoge. ¿Cómo lo recibe usted desde la municipalidad? Porque además este crecimiento se ha dado en su gestión.
Sí, bueno, yo coincido con eso, efectivamente, pero hay que remitirse a la situación que uno vivía hace 15 años atrás. En el año 96, cuando asumí, debíamos hasta la cuenta de la luz de la calle, y tuvimos que vender un sitio, ¿no es cierto?, que estaba para poder pagar la luz para que no nos cortara la luz de la calle, o sea, ya... ¿Para qué hablar de la imposición de los profesores, los sueldos? O sea, era una estaba quebrada, pues, si no nos daban ni crédito, ¿no es cierto? De hecho, no podíamos comprar remedios, porque los remedios estaban durante 2 meses, no tuvimos remedios. Esa gente se olvida esa cosa, pero así era. Y no se financiaba, así de simple. Y tuvimos que dar un vuelco radical, además una ciudad donde teníamos, como es Ñuñoa, que está en pleno centro de Santiago, no tenía edificios, no tenía nada de eso, y teníamos casas abandonadas con personas, adultos mayores, que tenían grandes gastos de contribuciones, 700 o más sitios abandonados, y decidimos girarla, y se giró. Ahora, después hubo un freno que tuvimos el año 2004-2005, y que permitió y que concentró el crecimiento solo en Américo Vespucio, en Guillermo Man, ¿no es cierto?, todo lo que está, lo que era el cordón industrial que teníamos, y en Avenida Razabal. Ahora, hay algunas calles que son por penetración, digamos, por decir así, pero ya no se puede construir más de 3 pisos en más del 80% de la comuna. Pero yo creo que hoy día sí hace falta analizar un poco más, y lo dije cuando asumí, que en este periodo se debiera, ¿no es cierto?, definir en conjunto con el futuro periodo, con los que vienen llegando, un estudio de la densificación, ya no solamente construcción más, sino que cuánto más personas resiste. Ahora, según el Ministerio de la Vivienda, pues, resistimos hasta 280.000 y estamos cercanos a los 200.000. Entonces no es una cosa tampoco de loco, porque yo no veo en Ñuñoa ni los tacos que hay en otras comunas, resiste perfectamente la lluvia, la alcantarilla, tiene una infraestructura espectacular, tiene plazas muy buenas que le permite correr a la gente con sus animales, con sus cosas, ¿no es cierto?, y caerse, y en fin, tantas otras cosas positivas. Y volvemos a lo del estadio, mira, si lo mismo, ¿cómo quieren mandar a la gente a Curacaví? ¿La gente a dónde quieren mandarla a vivir? Si estamos en pleno centro de la ciudad. O sea, no puede ser que si yo quiero ir a una parcela, quiera vivir gratis en una parcela dentro de la comuna de Ñuñoa. Eso ya no es razonable, no es posible.
Para que
si lo quiere hacer, bueno, que pague lo que tiene que pagar para eso. No,
alcalde, para tranquilidad de los vecinos, usted decía, en un 80% de la comuna no se puede construir más allá de 3 pisos. Eso,
así es.
Eso se va a mantener, eso no va,
sí,
a cambiar.
Eso es sagrado. Si la idea incluso es disminuir en las orillas de, por ejemplo, Tobalaba. Se utilizó hasta 8 pisos. Pero claro, Tobalaba, ¿hasta dónde? ¿Hasta el fondo de la casa o hasta la cuadra siguiente? Hasta la cuadra siguiente, obvio, se mantiene un bloque. Entonces son cosas que por ahí donde se han ido de repente generando casos puntuales y que hay que considerar una modificación.
Alcalde, antes de terminar esta entrevista, le queremos preguntar por su salud. Estuvo bien delicado, lo está combatiendo, de hecho, un cáncer a la tiroides, sigue con exámenes. ¿Cómo está el diagnóstico de su estado?
Bueno, yo la verdad es que me siento bien, pero claro, el médico tiene otra opinión y él sabrá qué hacer. Ahora, de hecho, vamos a hacer unas revisiones ahí, pero yo creo que hoy día es tanta la tecnología, es tanta las cosas que existen, que todavía quedan muchas alternativas por enfrentar. El tema es que esta pega con el grado de voluntad que la tomo, que es una oportunidad de servicio, como lo he dejado claro hoy día, no se compadece con el cuidado que debo tener, digamos, ¿eh? Entonces, de repente, le pongo mucho y obviamente no hace bien a la recuperación. Pero la verdad es que cuesta mucho hacer las cosas sin ponerle todo el entusiasmo, porque uno sabe, y eso lo digo siempre, y a mis hijos sobre todo, cuando me critican, le digo que la verdad es que el tema es que uno cuando deja de hacer daña a mucha gente. Daña a mucha gente. O sea, si yo no estoy preocupado de mi trabajo, si no me preocupo de que la clínica se termine, por ejemplo, que está a punto de terminarse ahora en septiembre, con todo lo que nos ha costado, porque en este país para hacer clínica o consultorio o colegio se pasa mal, ¿eh? Uno cree que... No, y no es con plata de nadie, otra más, sino que es plata de la municipalidad, proyecto uno hace, pero es tanto el chaqueteo, ¿no es cierto?, que hay concejales que de repente consideran que, claro, con esto se va a seguir creciendo. Entonces, como va a seguir creciendo, hay que echarlo abajo y no apoyarle su idea. Entonces, estas cosas desgastan muchísimo, muchísimo. Una clínica que hacer de lujo, realmente, yo le digo, mire, o sea, perdóneme, la clínica alemana donde me atienden re bien siempre. Tengo una buena suerte, un buen plan, y me atienden como un rey. Pero esto, vamos a ver, chicas, está la clínica alemana en tecnología, en capacidad. De verdad, y tenemos, nos van a quedar 3 pisos para seguir construyendo también, que están construidos, pero para completarlos, para hacer crecer la clínica. Una comuna que no tiene una clínica particular por ningún lado. O sea, ¿a dónde se va uno a atender? A Las Condes, cruza al otro lado del río, después...
Providencia.
Entonces, de repente uno dice, chuta, hagamos esto otro, y de repente siempre el chaqueteo. Entonces, como que de repente esa cuestión, la salud más bien, uno se bajonea por eso, más que por...
Pero cuídese, pues, alcalde, si la salud es lo más importante, así que tiene que descansar un poco para
vamos a bajar las revoluciones, de todas maneras.
Alcalde Pedro Sabat, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad.
Actualizamos permanentemente la información. Mañana será otro día, en concierto.